Y aquí están los pajaritos, pajaritos asados, porque menuda semana llevamos, menudo fin de semana llevamos. José Miguel Viñas, buenos días.
Hola, Pepa. Pues sí, ayer yo creo que mucha gente incluso se quedó un poco descolocada, ¿no? Qué viento más caliente que hay.
¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
Sí. Pues mira, el tiempo que estamos teniendo está marcado porque tenemos ahí una borrasca profunda en el Atlántico, al noroeste de Galicia, y es la que permite que nos lleguen a la península, a buena parte de nuestro país, vientos del sur de procedencia africana. Han traído mucho polvo en suspensión y por eso hemos tenido esos cielos ocres en muchos lugares. Ayer, según veníamos por carretera, no veíamos el cielo azul en ningún momento, aunque estuviera más o menos despejado. Y aparte han subido mucho las temperaturas, especialmente por aquí, por el extremo norte, por el Cantábrico, por muchas capitales, ayer rondando los 30 grados debido a esos vientos. Bueno, donde el tiempo realmente está mucho más fresco, más inseguro, es por Galicia, la región más cercana a la borrasca, porque por allí los vientos son bastante húmedos, están dejando lluvias, están además soplando con bastante fuerza en el litoral atlántico de esa comunidad, y hoy esperamos lluvias en Rías Bajas, además persistentes durante buena parte de la jornada. Puede llover en otras zonas también del oeste peninsular, pero ya más con un carácter más disperso, incluso por aquí, por el cuadrante nordeste de las montañas, Pirineos, Sistema Ibérico, podemos tener a lo largo de la tarde algún chubasco tormentoso. Eso es un poco el resumen para hoy, destacando el descenso de las temperaturas en la vertiente atlántica, mitad occidental de la península, y la subida ligera por Cataluña y Baleares sobre todo, Pepa.
Estaba a punto de matar una mosca, pero no lo voy a hacer. Bueno, mañana.
Pues mañana pocos cambios en el tiempo, vamos a continuar con algunos chubascos en Galicia, pero ya remitiendo, ya no va a ser una jornada tan lluviosa por allí, creo que ya...
No puedo aguantar la tentación, perdóname.
Nada. Por Galicia soplarán vientos del suroeste, pero también menos intensos que los del sur, que están soplando ahora mismo por el litoral atlántico, como te he dicho. En general, una jornada de grandes claros en la península, nubes que irán creciendo por las áreas de montaña y que nuevamente de cara a la tarde por el sistema ibérico, quizá por Pirineos, puedan dejar escapar algún chubasco. Y destaco mañana las temperaturas algo más altas en general, es decir, que es una jornada en la mayor parte de regiones más calurosa, con dos excepciones, justamente el área cantábrica y el Mediterráneo, donde incluso las máximas bajarán ligeramente.
Bueno, y aprovechando que estamos aquí en Urdax, en un valle, pero relativamente cerca del Pirineo Navarro, a los pies del Pirineo Navarro, quien estamos aquí, vemos las montañas y pensamos en los riesgos meteorológicos típicos de la montaña. Queremos hablar de ellos. Pero antes de entrar en materia, tengo algunas preguntas para ti. Las he enviado por correo electrónico Jorge Ollero, un escuchante gaditano que hace unos días presenció un magnífico arco iris sobre la bahía de Cádiz. Y se hizo preguntas. Quiere saber, por ejemplo, ¿qué arco de circunferencia cubre un arco iris? ¿Es fijo? ¿Depende de la posición del sol? Y más cosas. ¿Qué duración suele tener? ¿Y es un fenómeno atmosférico o un meteoro?
Muchas cosas, ¿eh? Muchas, bueno, cosas.
Jorge tiene una curiosidad ilimitada, casi.
La verdad es que sí, eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien. Bueno, al hilo de esto último que comentabas, que comenta Jorge, recuerdas que esta temporada estamos dedicando varios espacios a los meteoros y nos quedan todavía los fotometeoros, los fenómenos ópticos atmosféricos.
Y ya veo que el arco iris va a estar ahí, ¿no?
Está en esa categoría, pero la verdad es que también podemos considerarlo un fenómeno atmosférico, es decir, un meteoro luminoso y un fenómeno atmosférico. Y respecto al resto de preguntas que me plantea Jorge Ollero, bueno, la banda de color rojo, que es la exterior del arco iris, tiene un diámetro angular de 42 grados. Esa es la dimensión que tiene el arco de circunferencia. Lo que ocurre es que dependiendo de la altura a la que esté el sol y de cuál sea nuestra elevación, estemos más o menos cerca del nivel del mar, pues podemos llegar a ver todo el semicírculo entero, una porción inferior a ese semicírculo o incluso en zonas muy elevadas, y ya no digamos volando en un avión, si tenemos la suerte, podemos llegar a ver buena parte del círculo completo del arco iris, ¿no? Por lo tanto, ocuparía una mayor dimensión. Y respecto a la duración del arco iris, bueno, pues realmente es muy variable, ya que depende del tiempo que tengamos cayendo delante de nosotros gotas de lluvia, manteniéndose durante todo ese tiempo el sol a nuestras espaldas. Los arcoíris, y lo sabrás por experiencia, Pepa, pues no suelen ser muy duraderos. Van a la par que los chubascos.
Claro,
se produce el chubasco, dura unos minutos, y si tenemos la suerte de estar en el lugar preciso,
sí,
pues vemos el arcoíris.
Bueno, con el buen tiempo, porque estamos ya a las puertas del verano, casi estamos notando el verano, aumenta el número de personas que transitan por las montañas para hacer senderismo, escalada o cualquier otra actividad al aire libre. De hecho, este fin de semana estamos en un lugar ideal para el senderismo. Hoy quieres llamar la atención sobre los riesgos meteorológicos que se dan en zonas elevadas.
Así es, Pepa. En las montañas nunca hay que bajar la guardia. Como bien sabemos, la atmósfera a veces nos enseña su cara menos amable y las condiciones meteorológicas se vuelven adversas. Las tormentas se vuelven peligrosas, llueve o graniza con intensidad, eso causa no pocos problemas, el viento sopla con ráfagas bastante violentas y la nieve en invierno causa también problemas. Precisamente es en las grandes cadenas montañosas de nuestro país, en los Pirineos, en el Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Sistema Central, donde se producen adversidades de tipo meteorológico con una mayor frecuencia. Y dicha circunstancia pone en riesgo esas actividades que antes comentabas, de ahí la importancia que tiene analizar de la mejor forma posible esos riesgos ligados o asociados a la meteorología.
Pues cuéntanos qué incidencias meteorológicas son las que entrañan riesgos en la montaña.
Mira, podemos agruparlas en cuatro grandes grupos. El primero de ellos es el de las bajas temperaturas, con especial incidencia las olas de frío, que en esas zonas de montañas pueden ser bastante peligrosas. El segundo grupo o categoría que vamos a considerar es el de los vientos fuertes. Con situaciones ventosas, la intensidad de los vientos en las montañas se incrementa notablemente en un factor que puede llegar a ser mayor de 3 en la cumbre de la montaña. En tercer lugar, las nevadas intensas, abundantes, en unas cuantas horas pueden acumularse espesores muy importantes, aparte de que el viento puede provocar ventiscas, el riesgo de aludes y todo eso. Y por último, no me puedo olvidar, por supuesto, y más ahora que estamos casi en verano, de las tormentas fuertes que tenemos a veces en las montañas y que llevan asociados una serie de riesgos, el impacto de rayos, el granizo y también las inundaciones repentinas, que en un momento dado puede bajar el agua muy fuerte por una ladera, con el problema que todo ello puede conllevar.
Claro. Bueno, el mayor peligro asociado a lo primero que tú mencionabas, las bajas temperaturas, es la congelación o el riesgo de congelación. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Mira, el factor altitud casi siempre provoca que tengamos en las montañas una temperatura más baja que en las partes más bajas, en los valles o a nivel del mar. Y dicha circunstancia se hace más acusada durante la noche. Si bien es con las entradas de masas de estas de aire frío de origen polar cuando las temperaturas bajan mucho y ya se vuelven más extremas. Con bajas temperaturas y con la presencia de viento aparece ese riesgo de congelación que apuntas. Y dicho riesgo puede ser alto si nuestra piel está expuesta demasiado tiempo a esas condiciones tan extremas. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo para que todos nuestros escuchantes se hagan una idea de cómo puede llegar a afectar a la sensación térmica la combinación de bajas temperaturas y de vientos. Vamos a pensar que tenemos 9 grados bajo cero, que si no hubiera viento y estamos bien abrigados se pueden soportar bastante bien. Bueno, pues con un viento no muy fuerte, de unos 25 kilómetros por hora, la sensación térmica que nosotros sentimos es de 23 grados bajo cero. Con menos 9 y un viento flojito, no muy fuerte, ya la sensación baja casi a los 25 bajo cero. Pero si el viento fuera ya intenso, ya un viento, pensemos, de unos 60 kilómetros por hora, la sensación térmica pasa a ser de 35 grados bajo cero.
Una pasada.
Entonces, exponernos un minuto, una mano, la nariz, a esas condiciones implica inmediatamente el riesgo de congelación.
Hablabas de los vientos fuertes que soplan en las montañas. ¿Por qué en lo alto de la montaña suele soplar casi siempre un viento más intenso que en las zonas bajas?
Mira, esta pregunta es una de las que respondo justamente en mi último libro, el de Preguntas al Aire. Y creo recordar que también alguna vez he hablado aquí de ese asunto. A medida que ascendemos por la atmósfera, el rozamiento con la superficie terrestre y la fricción entre las propias moléculas gaseosas que forman el aire disminuyen, ya que al ir ganando altura, la densidad del aire es cada vez más pequeña. El aire en las capas altas de la atmósfera fluye más libremente y eso se traduce siempre en una mayor intensidad del viento, aparte de un fenómeno, un efecto del que también he hablado aquí a veces, que es el llamado efecto Venturi. Tiende a canalizarse el viento, a acelerarse justamente en zonas como las cumbres de las montañas.
Verano y montaña pues equivalen a tormentas. Aparte de los consabidos rayos sobre los que hablaste el sábado pasado, ¿qué otros riesgos están asociados a las tormentas?
Pues mira, tormentas en las montañas podemos tener casi todo el año, pero ciertamente las más peligrosas son las que ocurren
verano,
ahora
sí.
En verano, ya en primavera, en esta época. Las tormentas más fuertes, ¿qué ocurre con ellas? Llegan a oscurecer el cielo, lo observamos, vienen precedidas de fuertes ráfagas de viento y normalmente dan lugar a granizo y, como antes también apunté, a inundaciones repentinas. Bajo determinados entornos meteorológicos favorables, los fuertes chubascos que deja una de estas tormentas pues pueden persistir durante varias horas, se acumulan cantidades muy grandes de agua el terreno es incapaz de absorber toda esa agua y se produce la escorrentía, empiezan a producirse cursos de agua y esos temidos desbordamientos. Y si nos pilla una tormenta en montaña, pues hay que evitar, lo hemos dicho ya varias veces, los cursos de los ríos y los arroyos, también los cauces secos, barrancos, desfiladeros o zonas de elevada pendiente que puedan verse afectadas por esa fuerza de las aguas.
Bueno, estamos hablando de riesgos en la montaña durante el verano, pero no hay duda de que el invierno ofrece muchos más. ¿Cuáles son? Vamos ya a detallarlos rápidamente.
Pues sobre todo, aparte de esas bajas temperaturas sobre las que he hablado y las ventiscas asociadas a esos vientos fuertes, yo creo que el riesgo de aludes, el riesgo de avalanchas, cuando nieva mucho en laderas que están especialmente orientadas al flujo húmedo que llega con las nevadas, se acumulan muchos centímetros en pocas horas y bueno, pues se produce ese riesgo. Entonces hay que saber en qué zonas nos podemos mover, porque hay zonas verdaderamente que el riesgo puede ser muy elevado.
Pues aquí lo dejamos hoy, José Miguel.
¿Has cazado alguna mosca o no?
En ello estoy, ¿eh? Y no será que no haya para cazar, ¿eh? No me acordaba yo de las moscas de Urdax. Son pesaicas, las moscas navarras en general. Me acuerdo también, Juan Yeregui, un programa en Javier, creo recordar, en el que las moscas casi nos comían.
Sí, lo que pasa que la vez anterior que estuvimos aquí, si recuerdas, era abril y no había tanta mosca, no estaban tan animadas como
exactamente,
ahora, ¿eh? Hoy ha salido el sol y están
en todo su esplendor.
Sí, exactamente.
Gracias, José Miguel. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.